por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:00 p.m, 2 de mayo, lluvioso aquí en Zapote. Ha entrado el invierno, un invierno que entra bastante fuerte y bastante tempranito. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También les recuerdo que estamos en YouTube, en la plataforma de YouTube como Colombia Digital. Ahí usted puede ver nuestro programa. Ya está habilitado el YouTube de Noticias Colombia. Ya se ve el loguito de Por Tres Razones. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y ahí subimos los momentos más emocionantes de nuestras entrevistas, de nuestras notas. También aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde subimos las informaciones que nuestros periodistas desarrollan. Tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le enoja o simplemente le llama la atención en esta tarde de mayo.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y yo paso a leer los comentarios de ustedes. No me veo todavía en la pantalla. Te saludo, Roberto Torres. Ahí solo veo el loguito. Dice, buenas tardes. ¿Qué calidad de discurso ayer de doña Pilar? Le dijo las verdades a los diputados, dice Elmer. Hola, Elmer. Me llama la atención una campaña a favor de Laura Fernández que he visto en X. Está fijada como promocionando y cuenta con 300,000 vistas. Debe haber mucho troll involucrado porque este número no es normal. ¿Quién la estará pagando? Me dice W. Mayorga. Buenas tardes, señora Evelyn, aquí desde el bello Caribe limonense. ¡Full verano! Imagínense, ¡full verano! ¡Qué dichosos! Edwin Francisco Céspedes Zúñiga. Buenas tardes, doña Evelyn. Es curioso cómo los medios de comunicación influyen para polarizar y para desinformar. Algunos sí. Por eso hay que seleccionar también, don Edwin. Hay que acostumbrarse a ser selectivos en lo que consumimos, en cómo nos informamos. Buenas tardes, Evelyn. Acabo de escuchar a su colega y al que usted llama también, Randall Vargas, de que el momento que este país empiece a hacer extradiciones, vamos a tener coches bomba, aviones bomba y cosas de ese tipo. ¡Qué horror! No sé. Randall Vargas. No sé quién será Randall Vargas, la verdad. Pero, ¿qué tenemos por aquí? Buenas tardes, Evelyn. Me preocupa de a dónde sale tanto carro en este país, increíble la cantidad de carros, es una locura. Andrés Hidalgo, en completa sintonía. Sí, Andrés, es cierto, muchísimo carro y las calles no están tan preparadas para tanta gente que circula. Eso es bien difícil de manejar. Bueno, con las primeras lluvias también empiezan los primeros resfríos, las primeras gripecitas o las primeras alergias. Doña Evelyn, me gustaría que se retire Óscar Arias en la Asamblea. Bueno, no, Óscar no, don Rodrigo, dice usted, porque don Óscar ya está requete retirado. Don Óscar es el hermano. A ver, de lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa, vamos a conversar hoy, porque fue muy interesante y marca un antes y un después. Marca un antes y un después porque, bueno, ya son 3 años con el directorio de la Asamblea Legislativa, una de las asambleas legislativas peor calificadas de los últimos tiempos. Algunos diputados dicen porque no comunicamos bien lo que hacemos, otras personas dicen porque no son suficientes proyectos, El politólogo Daniel Calvo me enviaba ayer la cantidad de proyectos que se han aprobado y parece ser una de las asambleas legislativas más productivas que se han dado en los últimos años. Sí, pero la gente no tiene una buena percepción. Y en política, la percepción lo es todo. La gente no la percibe, no la percibe bien. Ayer había la oportunidad de un cambio que no se da. Se vota por continuar. Se da un continuismo. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
He invitado hoy al diputado oficialista Manuel Morales. Lo he invitado porque ayer hubo tres candidatos para dirigir el Congreso. La candidata de Nueva República, la señora Brown, estaba el candidato de el Partido Liberación Nacional, don Rodrigo Arias, que gana la contienda, y de última hora, en las últimas semanas, Manuel Morales, del oficialismo, da, doña Rosalía Brown, perdón, da el paso adelante y dice, yo quiero. Con pocas posibilidades, sí, pero no con pocas esperanzas. Y yo dije, ah, caramba, me interesa hablar con este diputado y conocer de su viva voz. Don Manuel, primero que nada, muy bienvenido, muy buenas tardes. ¿Por qué da el paso hacia adelante a sabiendas de que don Rodrigo ya tenía amarrados más de 30 votos?
Bueno, buenas tardes primero, doña Evelyn, y a todos los costarricenses que están viendo y escuchando el programa. ¿Por qué? Primero porque cuando estábamos analizando los candidatos que estaban, no llenaban nuestras expectativas como fracción. Ajá. Entonces, yo converso con la fracción mía en una reunión, les expongo, bueno, decimos que no nos llenan esas expectativas, pongo mi nombre a la orden y ellos dicen que sí, que les parece que dentro de la fracción soy de los compañeros que tiene más conversación con las otras fracciones, con los demás compañeros diputados. Le consultamos al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo ve con buenos ojos. Entonces lo que queríamos enviar era una señal de diálogo que tenía hasta el visto bueno del presidente don Rodrigo Chávez. Y se podría abrir un portal de comunicación que hoy está muy erosionado en ambos poderes y que si queremos avanzar, si queremos dar señales a todos los costarricenses de que queremos avanzar en proyectos importantes y en diálogo, necesitamos esa unión y esa conversación.
Claro, pero ¿por qué tiene que abrirse la posibilidad de otra persona y no se puede generar ese diálogo con el mismo Rodrigo Arias? ¿Cuál es la imposibilidad de que el diálogo se dé entre Rodrigo Chávez y Rodrigo Arias?
Creo que ambos han enviado señales de que no, mientras ellos dos estén en el poder, no se van a conversar. Y lo hacen por un tema de ego personal, ya creo que se personaliza, evitando pues esa conversación política entre ambos. Por un lado, don Rodrigo Chávez dice, mientras esté Rodrigo Arias en la presidencia de la Asamblea Legislativa, yo no quiero conversar. Y por el otro lado, en lugar de dar un espacio y Rodrigo Arias como un diputado más, igual que los demás 57 o demás 56, podría decir, compañeros, por el bien del Poder Legislativo, yo me voy a hacer un lado para que esta Asamblea, es que son maneras de llevar, o sea, inclusive tácticas, ¿verdad? Porque yo me hubiera hecho un lado y ahora sí, que se ponga otro compañero, cualquiera que haya sido de otra fracción, y no le queda otro remedio que el Poder Ejecutivo trabajar. Pero lo que está mandando Rodrigo Arias en la continuidad, primero es perpetuarse en el poder en una silla que debe rotar una vez al año. Es que si vemos las asambleas anteriores, una vez al año hay un compañero diputado de una fracción diferente, con nuevas ideas, con un refrescamiento de liderazgo, de manejo de la Asamblea Legislativa. Él dijo, no, yo aquí me siento. Ahora, él dice, yo me siento, pero lo peor es que los demás fracciones dicen, sí, claro, quédese ahí sentado. Yo lo apoyo, que usted se siente ahí, porque Rodrigo Arias se puede postular. pero para quedar ocupa el apoyo de toda la asamblea, y ayer fue lastimosamente contundente esa señal de que queremos continuar. Y
con... O sea, ayer, don Manuel, perdone que le interrumpa, uh-huh. Ayer la clase política que está en la asamblea se retrató de cuerpo entero al elegir entre el continuismo o el cambio.
Exacto, y con dos agravantes. Primero, no se está escuchando la voz de los costarricenses. Uno lee comentarios, lee analistas políticos, lee en redes sociales, y la gente quería un cambio, las personas quieren un cambio. Eso no quiere decir que se lo den inclusive al oficialismo. Es un cambio, puede ser cualquier otra fracción la que se podía presentar. Pero además se vota por una papeleta que quedó completamente antigobierno, o que tiene muy erosionada la conversación. Rodrigo Arias, doña Gloria Navas, que también tiene erosionada la conversación, ni se diga Luz María Alpizar, también. Y querían meter a otra diputada de la unidad, que es Daniela Rojas, que tampoco tiene una conversación tan fluida con el Ejecutivo. De última hora se cola a Carlos Felipe, que hay cierto nivel de conversación, pero la propuesta inicial es pongamos todos los diputados en este directorio que no se conversan con Rodrigo Arias, con Rodrigo Chávez.
Explíqueme la lógica que tiene el oficialismo. Los diputados son quienes tienen que buscar la conversación con el Ejecutivo, o es en ambas vías. ¿Cómo lo ve usted?
No, es en ambas vías, pero tenemos que mandar señales desde ambas vías. Hay una señal clara desde el Ejecutivo, hecha pública. Con Rodrigo Arias yo no converso.
¿Por qué?
Bueno, creo que hay un choque de egos de ambas personas. Ya lo hicieron personal, que eso sí, no estoy tan de acuerdo, ¿verdad? No se están hablando como dos representantes de poderes, sino creo que ya es un tema personal. Inclusive don Rodrigo Arias dice en una entrevista el sábado en un programa que él volvió a tomar la fuerza de volverse a reelegir porque escucha que Rodrigo Chávez dice que no quiere que esté ahí. Entonces, más bien eso lo empodera a lanzarse como candidato. Esas no son las razones correctas para llevar la Asamblea Legislativa. Las razones correctas es, hagamos más eficiente esta Asamblea. ¿Cuáles son los, en estos 12 meses que nos quedan, cuáles son los 6 proyectos que pueden mover en realidad la aguja? Y no gastar tiempo en benemeritazgos, en más símbolos nacionales, en ver si le cambio al distrito de Pejibaye, al cantón de Pejibaye, la V por la B, y nos llevamos tardes en ese tipo de discusiones. Que el mismo costarricense dice, pero ¿qué están haciendo? ¿Están gastando el tiempo? ¿Qué son ese tipo de proyectos? Ahora decía, presentamos un montón de proyectos, pero ¿son cantidad o calidad? ¿Qué queremos? Necesitamos cosas que impacten al país y decir, en estos 12 meses, con esta cantidad de tiempo, hay proyectos importantes y son estos, unos 5 y listo, y discutimos.
Ahora, don Sergio Benavides dice, nadie puede hablar con Chávez. Es decir, hubieran puesto a quien hubieran puesto, el presidente hubiera dicho, no me dejan gobernar.
No. Voy a empezar con mi persona, aunque es mala educación, pero...
No importa, no se preocupe.
Yo iba con el visto bueno del Ejecutivo, con un visto bueno de que sí se podía hablar. Yo iba a hacer ese enlace, o yo pude haber sido ese enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde mis compañeros, 56, me pueden juzgar de esa comunicación, y también el Ejecutivo me puede juzgar de esa comunicación. Y Chávez sí habla con diferentes diputados de diferentes fracciones, y él los menciona. Está Carlos Andrés de la Unidad Social Cristiana, está Melina Hoy de la Unidad Social Cristiana, don José Joaquín Hernández de Liberación Nacional, es un caballero, y don Rodrigo Chávez lo menciona una gran cantidad de veces, compañeros de Nueva República. PLP, yo creo que con unas tacitas de café se puede mejorar un poco la relación. Con Frente Amplio también pueden haber ciertos mecanismos. Es específicamente Rodrigo Arias, pero don Rodrigo Chávez ya ha tenido comunicación con varios diputados.
Sí, yo pienso que si, yo lo dije ayer, si se sabe que hay un choque de egos, de personalidades, yo también hubiera esperado que don Rodrigo Arias diera un paso atrás, pero él lo justifica de esta manera. Está en juego la institucionalidad, está en juego la lucha por el fiscal, le repito las razones que me han dado ellos, que me dio el candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos. Es un momento en el cual se dio la marcha contra la fiscalía. Es un momento, y usted lo sabe bien, en el que existe esa intención, eso no me lo dijeron ellos, pero se mencionó en la entrevista de ayer con una analista política, hay esta intención de quitarle al presidente el fuero presidencial por las denuncias que tienen, y está la amenaza de una posible renuncia. Entonces, da la impresión de que se crea un directorio legislativo orientado a blindar la institucionalidad, sea funcional o no, eso lo podemos conversar porque yo también tengo serias dudas, y por el otro lado a buscar quitarle al presidente el fuero presidencial. Uh-huh. Y bueno,
ahí va. Hay un discurso de que se está debilitando de que la institucionalidad está en riesgo.
Ajá.
Hay una realidad de que la institucionalidad está en riesgo. Don Rodrigo Chávez termina en mayo del próximo año y toda esta asamblea termina en mayo del otro año. Además, es Rodrigo Arias Sánchez nuestro salvador de la institucionalidad, el que representa a los costarricenses. Don Rodrigo Arias creo que siempre ha representado cámaras, ha representado empresas, pero yo no veo a los costarricenses buscando a Rodrigo Arias para que los defienda de la institucionalidad. De nuevo, si ese es el temor, hay otra gran cantidad de compañeros diputados que podrían llevar ese liderazgo en caso de que se tema por la institucionalidad. Por el tema del fuero, por el tema de que...
Pero si usted, por ejemplo, vamos a lo del fuero, don Manuel, si ellos quieren quitarle a don Rodrigo Chávez el fuero presidencial... Y lo hubiesen elegido a usted, ¿usted lo hubiera podido evitar?
No, es que el presidente no tiene doble voto ni triple voto. El presidente legislativo lo que hace es ser un director dentro del plenario para discutir los temas, asignar tiempos. Creo que influye más en asignar comisiones y diputados en cada comisión. Pero no tiene doble voto ni triple voto, cualquiera, voy a hablar de mí, pero si yo hubiera estado, se siguen las reglas que dicta el primer poder de la República para tratar ese tema y empieza la discusión. Y además todos los diputados, en caso de que Manuel Morales hubiera impedido, entre comillas, algo, pues tienen todos los medios para hacer las denuncias públicas al respecto y yo me vería muy gravemente afectado en eso. No era la intención, de nuevo, la intención era restablecer esa comunicación que ocupamos en este último año y que se dio ayer la señal muy clara de que no, que la Asamblea Legislativa no quiere hablar con el Poder Ejecutivo.
Sí, no, ya sabíamos que el Ejecutivo no quiere hablar con la Asamblea Legislativa y ayer nos enteramos de que la Asamblea tampoco quiere hablar con el Ejecutivo.
No, ayer quedó muy clara la señal ¿Y cuánto queremos hablar inclusive con los costarricenses? Yo lo dije un día de estos en una intervención mientras estaba como en mi campaña, pero qué horrible se ve esa Asamblea Legislativa rodeada de barras de metal azules para que no ingresen las personas. En el menos de los reclamos o disturbios de las personas, ¡pum!, llenan esa Asamblea Legislativa de barras. Nosotros, los representantes de todos los costarricenses. Cuando vamos a hacer sesiones de trabajo en Guanacaste, en cualquiera de las provincias que hemos ido, nos encerramos en gimnasios a darnos discursos entre nosotros, controles políticos en nosotros. Hacemos un gasto de logística, de presupuestos, se van los 57 diputados, nos encierran en un gimnasio con acceso súper limitado. Ahora quieren ir al TEC a dar un discurso, ahí, encerrados en el TEC.
¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tan encerrados?
Porque mi pregunta sería, y de verdad muy abiertamente, ¿por qué el miedo? O sea, es que es como un temor. Uh-huh. Pero somos los que tenemos, los que deberían buscarnos los costarricenses. De nuevo, no veo un costarricense buscando a un Rodrigo Arias para que lo represente. No sé si soy yo o no, pero hay un montón de compañeros diputados que hubieran tenido un mayor acceso a esa comunicación.
En esa campaña que usted hace y que le escribe correos electrónicos a sus compañeros diputados, ¿qué respuesta encuentra? Sé que hay un acercamiento con el Frente Amplio impensable porque Manuel Morales es oficialista, aunque no hable con el mismo tono que de los oficialistas, sí creen el mensaje,
sí, claro,
de Rodrigo Chávez. Uh-huh. Porque en una agrupación hay diversos tonos, diversos estilos.
Sí, tenemos que haber personas de diversos tonos y estilos, y creo que cada fracción los tiene. Hay compañeros en cada una de las fracciones de choque, hay otros conciliadores, y hay otros que van haciendo cada uno una labor diferente. Sí hubo, bueno, lo que hice primero fue un anuncio en prensa el viernes anterior, y el lunes llego con una carta, cada una personalizada, escrita con el nombre y con mi firma, y se lo entregué a cada uno de mis 56 compañeros, inclusive al mismo Rodrigo Arias.
¿Y qué le dicen?
Bueno, por ejemplo, don Rodrigo, yo se la entregué y le digo: toma, don Rodrigo, esta es mi intención de mía para presidir el plenario. Ah, muchas gracias, hombre. Y hasta ahí llegó. Hubieron compañeros que lo reciben de forma muy agradable. Ah, muchas gracias, Manuel, que se ve que se quedan leyendo la carta. Hay otros que nada más la reciben y la hacen a un lado. Pero también uno entiende que ya tienen súper decidido el voto. Digamos, varios compañeros de Liberación Nacional nada más reciben la carta y la ponen a un lado. Siempre todos de forma así muy respetuosa. Conversaciones directas, sí, con los compañeros de Frente Amplio tuve esa oportunidad. Ellos analizaron los candidatos que habían y lo que me dicen es: nuestra primera opción es una mujer. En caso de que haya una segunda votación, nosotros le estaríamos dando el apoyo. Esa fue la conversación. Y eso era lo que yo quería también, llevar la presidencia o la votación de la presidencia a una segunda ronda. Primero, que no se le haga tan fácil a Rodrigo Arias ganar. Hagan a los 4 años, los gana, pero en segundos, ya tiene los votos.
¿Qué pasó, Manuel? Si usted me puede contar, usted que está adentro, uh-huh, si me puede contar cómo se da eso, cómo se negocian 33 votos.
Claro, bueno, don Rodrigo es muy hábil, tiene todo ese bagaje político y es muy hábil y además de inteligente. Ya tienen a bolsa de entrada 19 votos, que son de Liberación Nacional. Ayer se le puso rebelde don Gilbert, ¿verdad? Pero que también, uh-huh, se quedó con su candidatura solo. Pero de entrada ya en la bolsita tiene 19 votos. Y empieza pues a negociar comisiones. Por ejemplo, ¿qué le negocia PLP? PLP hoy son la mitad de la fracción, pasaron de 6 a 3. A PLP entonces le corresponde la mitad del tiempo de control político. Si tenía 10 minutos, ahora le toca 5, porque son 3 diputados nada más. ¿Qué le negocia? Mira, yo te mantengo los tiempos, no te preocupes, aquí seguimos conversando. Ah, bueno, ok. ¿Qué le puede dar? Bueno, la Unidad Social Cristiana, que para mi gusto se vende por 2 puestos. Por una primera secretaría, que además, mientras ha estado Arias en la presidencia, la Unidad Social Cristiana ha tenido siempre la primera secretaría. ¿Qué pasa por la primera secretaría? Todas las contrataciones del personal de la Asamblea Legislativa. Todas. El jueves pasado hay una denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa que se están haciendo contrataciones sin requisitos o nombramientos sin requisitos, nombrando familiares, nombrando ese tipo de cosas. Entonces, ya hay una denuncia. Siempre ha estado a cargo de la Unidad Social Cristiana. Es un puesto bastante estratégico. Bueno, aquí está, tome. Mientras yo esté, usted va a estar ahí. Así no. Y bueno, Nueva República se mantuvo con su candidata. Y eso sería. Ah, bueno, y las independientes están. ¿Qué negocian las independientes? Comisiones. Porque como ya al ser independientes no tienen ese brazo para negociar como fracción, en qué comisiones estar o en qué comisiones no estar. Bueno, también negociaron tiempo de control político, sé que lo hicieron. Y mira, manteneme en aquella comisión. Eso es lo que negocian.
La añeja política.
La política de siempre, que yo dije que lo que negociaron fueron puestos y confites. ¿Cuál era mi propuesta? Llevemos la segunda ronda. Ahí hay dos opciones: o gana Manuel Morales o Rodrigo Arias. Siente una presión de que hay una segunda ronda y tiene que ceder más. Y tiene que ceder más para todos. Pero bueno, si ganaba Manuel Morales, era hacer el receso y entre todos construir un directorio que quede pues a gusto de todos y sin negociaciones de comisiones ni nada, o sea, que sea lo que lo lo que el reglamento legislativo dice, que es proporcionalmente en comisiones, que hoy casi todas las presidencias las tiene de las comisiones de Liberación Nacional, cuando, ¿por qué? Se concentra el poder. Y de ahí, Rodrigo Arias, presidente, tiene la última palabra y así lo hace.
Pero no tiene la última palabra, puesto que usted mismo dice que el presidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, no hubiese podido detener, ni tampoco va a poder impulsar, quitarle al presidente el fuero presidencial.
No, para ese nivel de
¿no?
decisión, no. Para impulsar quién puede ir cerrando el ojito a ser presidente de la comisión, no sé, por ejemplo, yo estoy en la comisión de ambiente, depende del interés de proyectos, mira, yo quiero que esté tal, o yo negocié para que me dieran mi voto tal. Y además, no es culpa solo de Rodrigo Arias, son los que votan por Rodrigo Arias, sí. Porque le dicen, aquí están mis 8 votos, ¿qué me da a cambio? Así es como se negocia.
No es porque él piense que él es la única solución para mantener la institucionalidad y todo eso son romanticismos,
eso es un discurso
que solo nosotros nos creemos.
Sí, hay detrás de bambalinas en la Asamblea Legislativa que todos hablan, todos ven, nadie dice o nadie denuncia, ¿verdad? Pero eso pasa. Y ese romanticismo, solo yo puedo mantener la institucionalidad. De nuevo, don Rodrigo Arias no representa la institucionalidad de este país, lo representamos 56 compañeros. Inclusive el mismo Liberación Nacional pudo haber presentado otro compañero diputado.
Sí.
Y es interesante porque en las elecciones para candidato presidencial de ellos le dicen a los Araya, le dicen a los de Santi, háganse en un lado porque ustedes representan a vieja política. Pero dentro de la Asamblea Legislativa no le dicen a un Arias, hágase un lado, pues usted representa a la vieja política.
Bueno, pero es que una cosa es decirle en la campaña y otra cosa es que de verdad se hayan hecho un lado, yo no sé.
Bueno, sí, es un buen punto, pero hubieran mandado un mensaje muy bonito.
Yo lo dije.
Que les hubiera inclusive sumado votos a 8 meses de lo que estamos.
Total y absolutamente que sí. Tampoco hubiera usted cambiado siendo usted presidente de la Asamblea Legislativa. Nada en la aguja si el presidente sí decide renunciar de aquí a agosto.
No, hay un reglamento a seguir y punto, se sigue el reglamento. Y ahí, ¿cuántos somos? Nosotros, el oficialismo, somos 8. O sea, 49 compañeros nos pasan, si quieren, nos pasan por encima. Uh-huh. En votos, en control político, en un montón de cosas. O sea, el control lo tienen ellos. Era nada más cambiar el gerenciar, diría yo. Inclusive cuando ha tomado Carlos Felipe, por ejemplo, ha tomado la presidencia por ausencia de don Rodrigo Arias, él lo hace de una forma tan ejecutiva. Nos movemos, vamos compañeros, votando, ta, ta, ta. Cuando don Rodrigo Arias está presidiendo, hay votaciones que duran hasta 5 minutos. Entonces, a votar, hay un silencio, uno se van, votan, y pasan 5 minutos y eso dura una votación, por ejemplo. Uh-huh. La asistencia, don Rodrigo Arias, un 56% de asistencia el último año en la Asamblea Legislativa.
Por lo que entonces la presidencia, mucha del liderazgo va a recaer en doña Vanessa.
Claro, pero también mi primer pensamiento es cómo alguien que asiste un 56% a su trabajo, de verdad, y a esa responsabilidad de liderar el primer poder de la República, quiere reelegirse.
Porque,
que alguien llega y diga, no hombre, sí, usted viene 56% del tiempo al empleo, voy a darles el voto
nuevo. Sí, don Manuel, ayer yo tenía dos analistas aquí y decían, una cosa es, ¿verdad?, lo que los diputados ven por dentro de la Asamblea Legislativa y otra cosa es lo que estamos todos viendo desde afuera. Y sí, le voy a ser muy franca, la fotografía luce muy mal. Sí luce muy mal, el mensaje luce muy mal, pero tal vez a los diputados no les importa la valoración de la gente.
Es que debería importarles porque en 8 meses estamos votando y creo que esto sí va a tener un costo político. Ya se vieron como un PLP donde se le van las estructuras, todos los días se le van estructuras de liberal progresista, está completamente, pasaron de 6 diputados a 3 diputados. Con un diputado que la misma denuncia de las compañeras es que está ahí perpetuado y que tiene el control y además remata diciendo Arias, estamos con usted.
Porque, le voy a decir, es cuestión también de percepciones. Claro, esa es la realidad. Pero los políticos muchas veces, o los fanáticos muchas veces, se inventan una realidad paralela. Una puede ser, bueno, es que esto pasa ahorita, ahorita se van y ya, y cambiamos de gobierno. Y por ahí hay mucha gente que puede pensar así también.
Sí, ellos pueden decir eso.
No, no ven la alternativa B, que puede ser, bueno, ¿y qué pasa si este gobierno continúa con otra persona 4 años más?
O no vieron la realidad, muchachos, falta un año, cambiamos, o sea, ya le dimos la oportunidad a don Rodrigo Arias 3 veces, démosle la oportunidad una vez, este último año a alguien más, no esas 3 veces que una de las instituciones peor evaluadas, por ejemplo.
¿Sabe también qué es lo que pasa? Cuando la gente está muy cómoda en un status quo, siento yo, ayer hablaba Mario Quiroz de pensar fuera de la caja, le da mucho miedo lo que hay fuera de la caja, ¿verdad? Y yo siento que por ahí también va la cosa. Pueden ver al presidente como un dictador, de repente, no sé. Su estilo, su forma de hablar no les gusta, y les gusta más como habla don Rodrigo Arias, porque son dos egos muy grandes con dos estilos muy diferentes. Entonces, un estilo es confrontativo y el otro habla más quedito. Pero al final de cuentas son dos egos.
Son dos egos, y dos egos bien pesados, dos egos bien fuertes. A alguien le puede gustar o no le puede gustar cómo está llevando el mandato Rodrigo Chávez, y viceversa, Rodrigo Arias. Pero bueno, ese al actual presidente. Ha demostrado señales dictatoriales, de verdad, y no porque sea yo oficialista, yo no los veo. O sea, en mayo él entrega el poder, dos de mayo, en este caso el 5, él da su informe de labores, hay un respeto a la institucionalidad, no se han cerrado medios de comunicación, no se ha hecho nada que uno diga, mira, por aquí peligra, porque yo sería inclusive de los primeros en denunciarlo y de hacerme a un lado.
Pero ha criticado a la Contraloría.
Qué bueno.
Ha criticado al Poder Judicial. Ha criticado a la Asamblea Legislativa.
Qué bueno que eso faltaba en este país, porque sí. Todo el mundo habla bajito. Mira, qué barbaridad. No se ocupa un cambio. Ocupamos algo, pero no pasa nada. Don Rodrigo Chávez, por lo menos, ha dicho: no me gusta esto por esto, esto y esto. De frente. ¿Le gusta al tico? No nos gusta que nos hablen de frente.
Sí, el otro día yo lo conversaba con alguien que él ha roto el la forma en la que nos comunicábamos, y esa persona me decía: ¿y qué? Discutir no es malo, discutir es bueno también. Es decir, confrontar ideas es malo, porque tenemos siempre que tener tanto miedo a la discusión, siempre que sea bajo el marco del respeto.
Y analizar también, ahora que vienen las elecciones, bueno, a mí me sorprende el poder que tiene don Rodrigo Arias dentro de la asamblea, porque inclusive se impone ante los compañeros. Es como: yo voy a seguir en la presidencia habiendo 19 opciones.
Bueno, pero si es como me estás explicando, que hay cargos, hay puestos, hay comisiones, pues uno entiende más la lógica también. Hay intereses.
Ahora, a mí lo que me preocupa es, entonces, ¿a don Álvaro Ramos lo va a dirigir don Rodrigo Arias también, o los Arias, cuando sea candidato? Porque está mandando señales, porque don Álvaro Ramos hubiera dicho como candidato: mira, don Rodrigo Arias, hacete un lado, hagamos un cambio, mandémosle una señal a los votantes de que nosotros somos una nueva, de que yo soy alguien nuevo, Álvaro Ramos, y quiero gente nueva. Pero no le tiró señal. Entonces, ¿quién manda ahí? ¿Le manda a Arias sobre Ramos? Es otro pensamiento que me...
es otra señal. No, ayer hubo muchas señales. Don Manuel, usted, si hubiese quedado, dicen que el hubiera no existe, pero en el escenario que ustedes buscaban, hubiese sido una especie de ministro de la presidencia.
Puede ser una especie de ministro, pero creo que la única señal o el único mensaje claro que dijo don Rodrigo Chávez es: mientras esté Rodrigo Arias, no hay ministro o ministra de la presidencia. O sea, hubiera estado Manuel o cualquier otro compañero, y creo que en estos días se estuviera nombrando. Pero de nuevo, ayer se envió un mensaje al Poder Ejecutivo: no queremos hablar con ustedes, y el Ejecutivo en realidad creo que puso las reglas muy claras. No, sigue Arias, no hay ministro de presidencia.
Permítame ir a una pausa comercial. Converso con el diputado Manuel Morales. Don Manuel está en varias comisiones en la Asamblea Legislativa, está en Ambiente, Energía, Ingreso y Gasto, Economía. No sé si está también en la de Educación.
No, ahora estoy en la de Energía.
Energía, perfecto. Y aspiró para ser el presidente de la Asamblea Legislativa, cargo en el cual obtiene los votos de la fracción oficialista y uno más.
Y uno más.
¿Quién?
Don Leslie Bojorquez.
Don Leslie Bojorquez. Volvemos con él.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Iris, que transformó su carrera con una maestría en administración y hoy trabaja remoto desde Nueva York en su emprendimiento de arte.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Este lunes 5 de mayo, a partir de las 3 de la tarde, Noticias Colombia le transmite el informe de labores del presidente Rodrigo Chávez Robles.
Los datos, no las impresiones.
Noticias Colombia, con un país en sintonía.
Vos también podés dar el siguiente paso. Anímate a estudiar en la Universidad Estatal a Distancia.
Así como Germán, que estudió una licenciatura en estudios instrumentales y hoy es director de una banda musical en Cartago.
Sentí el orgullo de decir, yo estudié aquí. Soy UNED.
Matrícula web del 12 al 17 de mayo en uned.ac.cr.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Me encuentro con el diputado Manuel Morales. Les comentaba yo que ayer se emitió un mensaje de parte del legislativo de que quieren apostarle a una política de continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los diputados, 33, votan por don Rodrigo Arias, y don Rodrigo es el segundo costarricense que queda electo 4 años en la Asamblea Legislativa, pero en un escenario muy diferente que don Antonio Pacheco, porque queda reelecto en un escenario en el cual hay mucha confrontación con el Ejecutivo, y bueno, una se pregunta en el fondo si esta confrontación va a ser positiva para el país, si alimentará la narrativa del presidente Chávez, una narrativa que, lo queramos o no, nos guste o no, ha caído en tierra fértil en más del 50% de los costarricenses, no así la Asamblea Legislativa, que es una de las instituciones peor valoradas por nosotros los costarricenses. Pero don Manuel da un paso hacia adelante y él postula su nombre. De igual forma, él hubiese podido ser ese mediador, esa persona que mediara entre el Ejecutivo y el Legislativo. También doña Rosalía Brown de Nueva República postula su nombre, pero no, bueno, los diputados eligen a don Rodrigo Arias. Otro de los partidos que le quita el apoyo a don Rodrigo Arias es el partido del Frente Amplio, Antonio Ortega, y dice que no es conveniente que él continúe un cuarto año al frente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué se puede esperar de este último año en la Asamblea, don Manuel? Porque los proyectos urgen, pero también estamos en un año preelectoral.
Sí, quedan 12 meses, de los cuales 6 meses dicta la agenda el Ejecutivo, que son los periodos extraordinarios, que arrancó ahora el primero de mayo hasta el 31 de julio. Sí, tiene 31 días julio, creo.
31 días.
Ok, hasta el 31 de julio. Ajá. Y lo vuelve a retomar, después sigue agosto, septiembre, octubre, lo toma otra vez la Asamblea Legislativa, y noviembre, diciembre y enero lo vuelve a tomar el Ejecutivo. Entonces, 6 meses va a dictar la agenda el Ejecutivo. ¿Cuáles son prioridades, proyectos prioridad para el Ejecutivo? jornadas 4-3, frecuencias de radio y televisión, el tema de armonización eléctrica, y creo que ciertos proyectos en seguridad que puedan marcar la aguja. Creo que ahí se puede concentrar el Ejecutivo. Y vienen 6 meses también alternados, dos de tres, para la Asamblea Legislativa. ¿Qué me cuentan de asambleas legislativas pasadas? Y ya lo estoy viendo.
Sí.
Corra, porque necesito que me pasen todos mis proyectos, todos bonitos, para yo salir en la foto de proyectos aprobados. A veces a uno le critican, o a nosotros el oficialismo nos critican, que nos han aprobado muy pocos proyectos de la Asamblea Legislativa.
Sí, muy pocos.
Una cosa es aprobar y otra cosa es presentar. Hemos presentado varios proyectos, inclusive creo que la mayoría muy importantes, y otra cosa es que nos lo aprueben los compañeros diputados. El de doña Pilar Cisneros, que era sobre pensiones de lujo para prohibirlas, me parecía un excelente proyecto, y nuestros compañeros lo votaron en contra. Entonces, hay un montón de proyectos presentados. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo sencillo. Hay un acuerdo internacional Costa Rica, de un convenio internacional en el cual está Costa Rica, que es para prohibir la minería marina. Nosotros estamos haciendo una conferencia de los océanos junto con Francia, y se celebra en Francia ahora en julio. Pues presenté un proyecto para prohibir, ratificar la prohibición de la minería marina acá en Costa Rica, y que el Ejecutivo, no Rodrigo Chávez, no Franz Tattenbach, el Ejecutivo que lleva el nombre de Costa Rica a estas instancias internacionales, llevara ese proyecto ya aprobado por la Asamblea Legislativa, de que Costa Rica una vez más firma esto. Entonces, que le diéramos una vía rápida. Pues votaron que no. Pero votaron que no, ¿por qué? ¿Cuál es la señal o el mensaje que yo leo? No, de ahí don Rodrigo Chávez o el presidente que esté no puede ir con esa medallita ambiental allá a Francia, jamás. Uh-huh. Entonces, yo sí veo que hay ya egos en este último año de sale lo mío, no salga lo suyo.
Y están las elecciones.
Están las elecciones. Entonces, empiezan a faltar compañeros, hay rompimiento de quórum, ya van a haber compañeros en campaña. No sé si algunos de ahí van a salir candidatos. Y
está Fabricio Alvarado, está Eliezer Feinsack, hay dos
y no sabemos todavía del Frente Amplio, entonces ya empiezan.
No sabemos si Ariel Robles, si alguno de ellos.
Ajá, entonces ya eso empieza a hacer rompimientos de quórum y creo que de nuevo la erosión en la comunicación entre ambos poderes pues va a afectar mucho el avance.
Claro, don Manuel, ayer uno de los diputados de su fracción lanza un mensaje para la diputada Andrea Álvarez y le dice que no bastó con felicitarlo a usted, que tenía que convertir las acciones en ejecuciones. ¿Andrea Álvarez lo felicita o no lo felicita?
Sí, vamos a ver. Creo que ayer muchas cosas se dijeron y se pensaron en caliente. Ajá. Andrea Álvarez se me acerca a mí. Yo sé que mi compañero lo hizo con las mejores intenciones, pero Andrea Álvarez se acerca a mí y me dice: Manuel, lo felicito, las personas jóvenes tienen que estar en política.
¿Sí?
O lanzarse. Ok. Yo no le voy a reclamar a Andrea, pero usted va a decir eso y no me da el voto. No, porque yo entiendo que ella pertenece a Liberación Nacional y que le va a dar el voto a Rodrigo Arias y que ella va a estar siempre ahí. Y sería una pésima señal si le da un voto a alguien de gobierno. Pero yo le agradezco el mensaje, lo sentí sincero. Y entiendo dentro de la logística política que ella no me va a dar el voto. Lo que pasa es que mi compañero, con las mejores intenciones,
también,
al hacerlo público, claro, todos los compañeros de Liberación Nacional, porque yo lo vi, son cosas que no se dicen, pero lo voy a decir, yo lo vi, donde le hicieron ojos a Andrea. Yo me sentí súper mal porque la conversación era entre ella y yo. Al final de la, me levanté y le fui a decir a Andrea que disculpara. Yo entiendo la posición política de ella y que le agradecía el mensaje. Pero quitando ese momentito, yo se lo agradezco porque esa es la comunicación que tiene que haber.
Sí.
Donde un diputado de gobierno se puede levantar a hablar con una diputada de otro partido, de Liberación Nacional, y una diputada de Liberación Nacional puede levantarse a hablar con un diputado de gobierno. Igual yo puedo irme a hablar con alguien del Frente Amplio. que otra gente dice, uy, ¿cómo se le puede acercar a alguien de Frente Amplio? O alguien de Frente Amplio le puede decir, ¿cómo se puede acercar a alguien de gobierno?
Sí.
Somos compañeros que tomamos decisiones. Y yo no voto por colores políticos los proyectos. Los proyectos hay que votarlos si es bueno o es malo. ¿Qué importa de dónde venga? Si es un buen proyecto, se apoya y punto.
O sea, usted puede acercarse y hablar con Ariel Robles.
Sí, lo hago.
¿Y Pilar Cisneros no le reclama?
No, más bien a veces yo soy el mandadero. A veces me dice, mira, vaya a converse con los compañeros de Frente Amplio.
Sí, porque entonces Andrea Álvarez, donde se sintió intimidada por el resto de sus compañeros, ahora entiendo yo el gesto, ella dice que no, ¿verdad? Porque dice, no, seguro claro. Quería que se la
traga a la tierra. Por supuesto, ¿a qué hora? Yo me imagino que ella dijo, ¿a qué hora fui a decirle a
nada? No, eso no debe ser. Ahora, la situación que se da entre doña Vanessa Castro y don Luis Felipe García, ¿cómo la siente usted? Porque usted los ha visto muy unidos en el plenario, como de gran lealtad. Y yo sí creo que haya lealtades entre las personas, ¿por qué no? Pero esa lealtad entre ellos ayer se rompe.
Sí, voy a decir lo que escucho en los medios y lo que uno analiza como diputado de oposición a la Unidad Social Cristiana. Ellos llegaron a un acuerdo de fracción. Y en el acuerdo de fracción era, eso es lo que yo tenía entendido, Vanessa era la candidata a vicepresidencia y Daniela a la primera secretaría. A la hora de escoger la primera secretaría aparecen varios candidatos. Aparece Daniela de la Unidad, aparece Felipe de la Unidad, allá ellos lo que hagan.
Carlos Felipe, perdón.
Carlos Felipe, sí. Felipe. Carlos Felipe también de candidato. Sorpresa para los demás, allá lo que ellos hagan. E inclusive nosotros como oficialismo presentamos a la compañera Ada Acuña. Nos parecía una persona que podía fiscalizar el directorio, porque inclusive dentro del mismo directorio debería haber oposición o discusión para que se abran debates. Ahí se toman ¿qué se hace mucho en directorio? Se aprueban viajes, se aprueban viáticos de viajes, representaciones de diputados a nivel país, por ejemplo. No sé, las Naciones Unidas para X evento solicita a dos diputados de la República, que no sean todos diputados de la Unidad o todos diputados de Liberación, ¿no? Sino que se rote. Presupuestos, entregas de vehículos, son 9 vehículos o 10 más o menos los que tiene la Asamblea Legislativa. Entre todos los diputados tienen que rotarlos para giras. Bueno, eso es lo que se hace. Entonces, con alguien de oposición dentro de directorio, pues eso puede tener un equilibrio. Por eso presentamos a doña Ada. Cuando se llega una segunda vuelta, y pues los dos son Felipe y Daniela, bueno, al final estábamos todos votando por la Unidad, ¿verdad? Nada más era por quién sí, por quién no. Nos parecía Carlos Felipe un poco más neutral, porque Daniela, para gobierno, y esto lo estamos hablando, Daniela estaba dentro de la oferta que hacía Rodrigo Arias. Entonces nosotros no queríamos de nuevo que toda esa oferta se cumpliera, sino que hubieran ciertos cambios. Y no solo gobierno, Frente Amplio vio bien a Carlos Felipe, Nueva República vio bien a Carlos Felipe. Y bueno, creo que doña Vanessa tomó una decisión muy neutral, ¿verdad?
Voto en blanco.
Voto en blanco, entonces ni a Daniela ni a Felipe, y ese voto se le suma al que sea el ganador.
Y ese se convierte en el momento más tenso de la jornada.
En uno de los más tensos. Primero tomó bastante tiempo.
¿Sí?
Por cada una de las fracciones analizar quién. Felipe creo que hizo un trabajo de logística de ir a conversar y bueno, eso es una buena señal, que él puede hablar con varias,
¿sí?
Y lo escucharon. Inclusive compañeros de Liberación votaron por Carlos Felipe.
Es que yo creo que esa debe de ser la nueva forma de hacer política. El consenso, el diálogo, la conversación. ¿Y por qué no también el choque de criterios?
Totalmente.
No el dame que yo te doy, que vos me das, eso no tanto. Pero el choque de criterios sí puede ser lo que prime en esta nueva política. Ahora, ¿usted cree que esta nueva política sea lo que venga para nuestro país? ¿Usted cómo lo ve como diputado que ya en mayo se irá del Congreso y a ver, dejarán una huella como una de las instituciones peor calificadas, porque no puedo decirlo de otra manera.
Así es, lastimosamente. Primero, sin un cambio en la cabeza, que es 4 años con la misma presidencia, a pesar de que los resultados son los mismos, que son malos, y nunca se dijo, cambiemos. Renovaciones, yo creo que a poquitos, la renovación política, inclusive desde personas jóvenes hasta caras frescas, se está haciendo de forma muy lenta. No lo veo en la República ni en PLP, son los mismos. No sé, Fabricio, creo que va por la tercera elección.
Va por la tercera.
Y ya empezó Eliezer, ya va por la segunda.
Sí.
Entonces ahí no veo cambios.
No tienen candidato.
Nosotros no tenemos ni candidato ni partido.
Entonces, ¿y cómo ve usted eso?
De ahí, como por ahí de septiembre, vamos viéndolo.
¿Pero por qué? ¿Por qué dejarlo para septiembre y no ir avanzando?
Creo que hay que analizar muchas personas que quieren sumarse, pero que se sumen bien. Eso lleva análisis. Además, siempre en política, y me lo han dicho ya varios, el primero en asomar la cabeza son los primeros que se lo cortan. Entonces, despacito, lento que preciso. Estamos cumpliendo con los tiempos, al igual que esta oferta que se puede dar, que sería la continuidad de gobierno. El Frente Amplio también, creo que en septiembre van a tirar a su candidato. Ya Liberación pues lo hizo, y la Unidad, pero nosotros estamos dentro de los tiempos del tribunal, y creo que así va a ser. Cuando empezamos en el 2021 para la campaña, se presentó en septiembre también, en el último minuto, y da dónde estamos.
¿Y usted ha oído ya de nombres? No le voy a preguntar por nombres, pero ¿ha oído?
Sí, hay nombres, pero hay una baraja grande de nombres. O sea, inclusive, ¿quién dice que no en 15 días pueda aparecer otro nombre? Y lo que se quiere es tener la mejor fórmula y la mejor continuidad, y de verdad con las mejores intenciones para el país.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con el diputado Manuel Morales, diputado del oficialismo. No tiene el tono tan confrontativo, decía yo al principio, del oficialismo, pero comparte el mensaje de él mismo. Diputado, bueno, yo pongo mi cereza en el pastel porque la confrontación no es mala. Repito, siempre en el marco del respeto, eso sí es muy importante subrayarlo. Y porque bajemos los egos, ¿verdad? Los egos, pues el ego es siempre mal consejero.
Pésimo,
de todo lado.
Pésimo consejero. Y yo lo que diría es que a pesar de que hay un directorio completamente opuesto que da la señal, que demos más bien esa señal que de verdad queremos conversar, pero que lo muestren de verdad ante los costarricenses, que digan: qué barbaridad, la Asamblea Legislativa quiso conversar y el Ejecutivo no. Que por más que vemos esa señal.
Porque por más, cierto, don Manuel, porque por más de que el edificio sea así tan, tan hermético y tan cerrado, los estamos viendo.
Ay, sí, que quiten esas barandas azules horribles.
Y los estamos viendo.
Y nos están viendo.
Y los estamos viendo.
Y nos van a cobrar.
Muchas gracias por acompañarnos, don Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.